Muy bien, Javier, y a tu audiencia, un gran abrazo.
Bueno, ¿ustedes recibieron ya la información oficial de cuándo se abre el Puente de la Amistad?
No, oficial es, no tenemos nada, solamente la que conocemos a nivel periodístico.
Uh-huh. ¿Y qué implica? ¿Qué ya está preparado, don Oscar, para la reapertura?
Bueno, sí, eso es importante la pregunta. Justamente están en permanente sesión de reunión la Cámara, hablo de la Cámara en cuanto a Ciudad del Este, de ver cuáles van a ser la forma de reapertura, cuáles son las el manejo, higienizar todos los comercios. Se está hablando con la gente de la calle de cuál va a ser o cómo debería de comportarse en el tema sanitario. En realidad sí se está trabajando muy profundamente, y esperemos que ese factor de educación que se está aplicando llegue profundamente en la gente.
Uh-huh. El protocolo establece puesto sanitario en ambas cabeceras, por ejemplo, don Oscar.
El de Brasil desconozco, no tengo, porque creo que cada uno va a poner su porque tenemos que pensar de que también nosotros vamos a ir para aquel lado. Entonces siempre estamos pensando de que solamente van a entrar los brasileros del lado paraguayo. No, yo quiero aclararle de que el flujo habitual de la mañana bien tempranito es para allá. Y es importante, hasta te diría que muy importante, ese flujo de tránsito hacia el Brasil, que por supuesto tendrá también sus condiciones protocolares sanitarias. Uh-huh. La nuestra es más sencilla en el sentido, perdón, la nuestra no, porque la nuestra es así, es por control migratorio solamente para los que van a visitar visa consular. Y por supuesto todos los controles se hacen dentro de, y aleatoriamente va a haber control de temperatura o lo que fuere, porque ese flujo es inviable de sustentar si uno quiere hacer el uno por uno. Entonces todos los comercios van a tener o están doblando esfuerzo, redoblando esfuerzos para poder tener mayores controles dentro de cada una de los locales. Sí. Ustedes tienen que entender que primero nadie se quiere contagiar, ni el que viene ni el que baja. Y segundo, también queremos pasar los exámenes correspondientes sanitarios para poder mantener la apertura del puente. Todas estas cosas juegan también psicológicamente en la gente, en el buen comportamiento que debe tener.
Uh-huh. A ver, para don Oscar, ¿cuántas personas por día y en qué horario es lo que se va a permitir realmente?
La nuestra es de 5 a 2 de la tarde es el ingreso. Y luego tiene que salir dentro de las 24 horas. Ese es el protocolo que Migraciones ha desarrollado para con nosotros.
Bien.
Otra cosa que tiene importante que quiero decirte, que si el 15 fuese así como está ya estructurado la apertura y con la visita de los dos presidentes, ¿por qué está calculado en esa fecha? Porque en verdad vienen también para ver el avance de la obra del puente de la integración, como se va a llamar, que es el de Foz con Franco. Entonces, más o menos es matar dos pájaros de un solo tiro. Uh-huh. Y eso ya sí tiene Itamaraty dentro de su, lo hemos visto en el cual va a ser el, parece mentira, tenemos que manejarnos desde la agenda de Bolsonaro. Él sí tiene marcado la avenida a Foz do Iguaçu el 15. En consecuencia, consideramos que esa es ya la fecha que está, como dije, en agenda para que ambos presidentes se reúnan. Una cosa importante que ustedes tienen que también ahora saber, que esta apertura en sí es de importancia en que va a haber de vuelta el tránsito de gente de ambos lados. Pero lo que hay que tener en cuenta es también que el 15 de ahora de octubre, en el Senado tenemos una información de que se trata en plenaria ya la ley de régimen de fronterizo, para la demarcación fronteriza. Y esa ley, en verdad, es la que da la esperanza que nuestros comerciantes no se vayan. Porque acá tenemos que entender varias cosas. El ¿cómo? Comerciante es el factor principal del por qué viene el comprador a la frontera, de cualquiera de nuestras ciudades. Sin esos comerciantes no existe la mercadería que ellos quieran comprar. En consecuencia, dada la apertura de las tiendas francas en el lado brasilero, con ventajas comparativas tributarias muy, muy inferiores a las nuestras, en la mayoría de los productos, excepto algunos, muy pocos, tenemos todavía ventajas comparativas, pero en gran medida ya los brasileños tienen mucho más. En consecuencia, esa competitividad que podíamos tener se va a ir perdiendo, o se perdió directamente si no tenemos esa ley, que en este momento, en realidad se llama régimen de exportación fronteriza, pero el nombre de fantasía, vamos a llamarlo así, es la ley de competitividad de frontera. Entonces, ¿por qué? Porque solamente con ese tipo de leyes vamos a tener la esperanza que nuestros comerciantes no van a cruzar la frontera. O si se van, no se van del todo, como ya se fueron algunos. Entonces, esos que se fueron, dejaron acá también algo y se fueron de otro lado, que no significa de que mañana, si no hay ya competitividad, se levanten todo su carpa y se van para el otro lado. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y si fuese algo tan bendito como puede ser que el día 15 tengamos también, aunque va a ser recién en el Senado la aprobación, va a ser un momento de euforia mucho más que solamente la apertura del puente, porque ahí significa de que nuestros comerciantes van a poder estar con la esperanza de que vamos a seguir teniéndolos acá y, por supuesto, que sigan viniendo los turistas recomplistas.
Uh-huh. Don Oscar, antes de hacer la pregunta sobre esta ley de competitividad, la que se va a tratar justo el día en que se abre el puente de la amistad, uh-huh. ¿Se va a demarcar el territorio ese... la línea, o eso no va, finalmente se libera todo?
No, sigue siendo conceptualmente va a seguir siendo las cuatro ciudades que hoy tenemos de aquel 22 de septiembre nos dieron el movimiento digamos de comercial entre las cuatro ciudades, va a ser la que va a generar todo ese bullicio que estamos esperanzados de tenerlo a partir del día 15. Y que más allá del kilómetro 30, entendemos, ahí ya le agrego un parecer, va a estar todos los controles de salida y entrada para estas cuatro ciudades.
Uh-huh.
Porque acá hay que entender lo siguiente, en las ciudades gemelas, mucho se habla del tema de las ciudades gemelas. Primero, hay algo que entender. Las ciudades gemelas es a través de un convenio firmado en el año 2018, para ser más exacto, el 16 de septiembre del 2018, el 2017, perdón, ese convenio refrendado por Brasil es por el cual aparece en su decreto, o portaría, como ellos dicen, que en caso de que exista reciprocidad entre los países, las ciudades gemelas o de frontera, en este caso, del país vecino, entonces ahí hay libre tránsito. Nosotros, el 20 de marzo del 2018, eso ingresó al Congreso porque todo convenio internacional debe ser refrendado por ley. Nunca fue tratado el convenio de transfronterizo, o llamado para así en forma genérica de ciudades fronterizas o gemelas. Entonces, en Paraguay no tenemos normativa sobre ese convenio. Entonces, es inaplicable e inaccesible digamos, jurídicamente tener ese trato binacional. Por eso es que nosotros tenemos que tener, o sea, del lado brasileño tiene que haber una portaría o decreto especial habilitando, como lo hizo con Uruguay, un decreto que habilite la frontera con tal o cual país. Ya lo hizo con Uruguay, y entonces va a salir quizás un decreto, que eso es lo que traerían los señores presidentes de ambos lados, para firmar, no sé si darán el puente o dónde, para que entonces esos decretos refrendados entre ambos sea habilite el tránsito fronterizo. Bueno, es, y cuando entonces se habla de las ciudades gemelas, es un error técnico, porque nosotros no tenemos entonces ninguna normativa que precise su aplicación dentro de la legislación paraguaya. Ahora sí le escucho el otro punto de mira.
¿Qué términos exactamente contiene esa ley de competitividad que usted se la que va a ser tratada, don Oscar? ¿Qué es lo que busca realmente?
Esa ley es de mi redacción, lo hice, y estoy en pleno conocimiento, por decirlo así, y fue, por supuesto, elevado a través de los senadores, que refrendaron su... posteriormente elevaron a comisión, y en comisión se hizo algunas importantes modificaciones, al cual volví a hacer las reformas correspondientes, y sucintamente le explico. No vamos a tener más ¿cómo le voy a decir? Para que sea sencillo entender, ya creamos una figura de exportación dentro del mercado nacional. Eso es lo más anecdótico y lo más práctico en la funcionalidad que va a tener la ley. O sea que la ley tiene una aplicación de la facturación en los negocios en forma electrónica, online, con las reparticiones correspondientes, ya no sea aduana y o la SED, y un control del inventario que ingresa desde aduana hasta cada negocio va a actuar como depósito aduanero, o sea que nunca toca territorio aduanero las mercaderías que ingresan. Entonces, cuando se le factura al turista a través del sistema electrónico, entonces con 8 dígitos de la partida arancelaria, ¿qué significa eso? Que lo que entró por un sistema electrónico de inventario exactamente tiene que salir con esa misma caracterización. Eso hace de que ya no pueda, si uno no tiene en stock o crear facturas así al voleo como electrónica, no hay posibilidad de hacerlo. Quiere decir que si yo no compré en forma electrónica, no puedo vender también mi facturación en forma electrónica. Eso hace que el control sea fantástico. Entonces, la factura que se emita desde los negocios habilitados, que pueden ser importadores habilitados y o distribuidores habilitados, automáticamente genera la exportación por régimen de fronterizo. Entonces, régimen fronterizo. Eso hace que el turista que compra con esa factura se conforma la exportación. Con la salvedad, y que esto es muy importante, la industria nacional y o los productos regionales o de cualquier parte del país que tengan posibilidad de ser comprado, o sea, que tenga una aceptación por el mercado de turismo de compras, también van a estar encuadrados dentro de ese régimen de exportación. Eso hace de que el mercado nacional, que hoy no tiene esa posibilidad de incorporarse en el régimen de turismo, lo va a poder hacer. Entonces, todo eso hace que... y los productos son toda la gama que hay de los aranceles aduaneros, perdón, de la nomenclatura arancelaria, excepto los prohibidos, que van a estar tipificados. Entonces, usted puede, y solamente puede ser productos terminados, y tampoco no van a ser comercializados los productos del Mercosur para no perjudicar al mercado nacional de aquellos que son importadores de productos para supermercados o lo que fuera. Entonces, eso, y se podrá vender al ciudadano paraguayo, pero con una salvedad que le va a salir mucho más caro. ¿Por qué? Porque se va a liquidar con un IVA especial, con la sumatoria de todas las tasas que no fueron incorporadas dentro del precio de ese producto en la aduana, porque la aduana ya no tiene injerencia en la liquidación impositiva. Entonces, esas tasas que van a ser aranceles, IVA y o selectivo al consumo, si lo tuviese ese producto, esa sumatoria de tasas va a ser el IVA especial, pero con la salvedad sobre el precio de venta, mientras que si hubiera sido en el momento del ingreso por importación, es sobre el precio de costo. Entonces, va a haber eso, todo eso hace de que no cree incentivo en la posibilidad de comprar, porque va a tener una sobretasa de IVA especial, pero además, como le dije, con el valor agregado de las utilidades correspondientes. Uh-huh. Y la manera tributaria que va a hacerlo es el 100% del impuesto que corresponda pagar por el impuesto a la renta. Entonces, que es el único impuesto que grava las exportaciones. Entonces, yo cuando tengo el momento del ingreso en recinto aduanero, o sea, que viene a la aduana, y para llevar a mi depósito aduanero, que van a ser los locales fiscalizados, yo tengo que pagar el 4% de anticipo de impuesto a la renta. Y luego, al finalizar el ejercicio, tengo que pagar el impuesto del 100% del impuesto a la renta sobre mis utilidades en el ejercicio correspondiente. Y ese anticipo, que si me sobrara, no es computable a ejercicios siguientes. Y eso genera mucho más impuestos que en el régimen actual. Eso lo hemos demostrado y lo hemos determinado, y por eso es que ya ninguna de las autoridades han expresado más que el modelo iba a tener una detracción en la recaudación. Pero además nosotros le hemos demostrado que sin comerciantes tampoco luego iba a haber más impuestos, porque al perder la competitividad, ¿cuál sería la razón de que vengan a comprar más caro en nuestro país si del otro lado de la frontera, exacto, están los otros negocios esperándole a los mismos compradores que nosotros tenemos hoy?
Bien, don Oscar, un abrazo, hasta pronto.
Que tengan muy buenos días.
De la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, el 15 de octubre.